Hola, muy buenas. Bienvenidos todos otra semana más a un nuevo podcast de Tamaimo. Un saludo muy cordial de este que les habla, Iván Suomi, y también de mis compañeros, en este caso Samuel Pulido desde Bruselas. ¿Qué tal, Samuel?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a los oyentes.
¿Qué tal? Y Josémi Martín desde Madrid.
Hola, un saludo a los dos y a los oyentes también.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo para todos. Esta vez no podemos contar con Agustín Betancourt, que los saluda a todos, pero tiene toda una serie de tareas ineludibles que
le la distancia, los saluda.
Sí, sí, sí. Últimamente no conseguimos estar los cuatro, ¿eh? Pero bueno, nada, ¿qué le vamos a hacer? El día que nos juntemos ahí tendremos un tridente, un cuatridente.
Ahí. El cuarteto de la muerte.
Sí, sí, total. A ver si lo vemos pronto.
Jinete del apocalipsis.
Eso. Bueno, chicos, nosotros, para nuestros oyentes, estamos grabando el martes 24 de mayo de 2011, justo un día y pico después de las elecciones del 22 de mayo. Así que está claro que no podemos otra cosa más que dedicar este programa a los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, pero también, por supuesto, a las implicaciones del movimiento de protesta del 15 de mayo, que es un movimiento que ha servido, digamos, casi de marco a estos comicios electorales y que, bueno, todavía nos ha cogido a todo el mundo por sorpresa, nos ha sorprendido a todos, a unos positivamente, desde luego nosotros estamos todos muy contentos con este movimiento. Hay gente a la que parece que no le ha gustado tanto y tampoco lo han conseguido esconder. Y ya digo, en estos momentos no sabemos muy bien, hay voluntad de continuidad, pero bueno, hay muchísimas cuestiones que desmenuzar y a eso le vamos a dedicar el programa de hoy, a las elecciones y a cómo, si han tenido relación o no con el movimiento de protesta 15M, en fin, los resultados, etcétera, etcétera. Total, que a ello nos vamos a lanzar porque, desde luego, de los resultados de estas elecciones y del recorrido del movimiento de protesta 15M van a surgir seguramente el gobierno canario y la composición de los municipios de Canarias para los próximos 4 años. Así que, bueno, les paso la palabra para que ustedes abran fuego y perdón por la presión. Venga, ¿quién se anima?
Empiece Josémi.
Venga, que empiece Josémi, que además está en Madrid. Josémi, ¿tú cómo has visto, pues sobre todo el movimiento de protesta del 15M, porque tú estás en Madrid, o sea que desde luego estás en el sitio donde la protesta ha sido mayor. Tanto Samuel como yo, pues lo hemos seguido todo por los medios, por internet, y también hemos participado en las protestas que se han organizado en Bruselas, porque los oyentes seguramente sabrán que en muchas ciudades europeas, y no solo europeas, sino incluso de Asia y de América, sí, se han organizado protestas en solidaridad con el movimiento 15M. Nosotros hemos participado en la protesta en Bruselas, pero claro, qué duda cabe que, estando en Madrid como está Josémi, pues lo ha podido seguir de cerca la protesta más numerosa.
Sí, pues yo lamento decepcionarte porque la verdad que yo hace como 5 años que no voy a actividades políticas de ningún tipo. Y entonces...
No es política.
Bueno, ¿perdona?
Que no es política.
Bueno, eso de que no es política, en fin. no es partidaria, pero sí es política, ¿no? Sí, sí, entonces, dicho esto, sin ningún tipo de, en fin, no es un ataque, ¿vale? Pero sí es desde luego una movilización política, de carácter político, con contenidos políticos, ¿no? En un momento especialmente político, además, ¿no? Entonces, yo lamento, digo, decepcionarte y decepcionarles, pero yo no voy a actos políticos ni sociales, ya hace bastantes años tomé esa decisión, y entonces no he pasado por la Puerta del Sol, y además mi formación es, bueno, quizás un poquito más informada porque sí conozco gente que ha estado por allí y demás, ¿no? Pero sobre todo viene de los medios de comunicación, lo cual no quiere decir que no tenga una opinión sobre esto que ha ocurrido, que yo sí pienso que en general es, digamos que, de bastante interés en el sentido de que, bueno, en una sociedad con cierta apatía, vamos a decir, y con una alta crisis, una profunda crisis de movilización y demás, pues el hecho de que surjan protestas de este tipo con ciertos contenidos incluso de desobediencia civil y unos contenidos en parte bastante novedosos y sobre todo con agentes, con actores sociales que no son los clásicos de los partidos y de los sindicatos, sino de gente, mucha gente, de colectivos de base, populares y muchas personas a título individual, gente joven, pero también no tan joven. Bueno, en general el panorama me parecía bastante, bastante interesante y desde luego que efectivamente esto ha sido bastante, bastante protagonista de toda la campaña electoral, como seguramente ustedes y los oyentes han podido ir siguiendo en las últimas semanas. Otra cosa de la que quizás podríamos hablar es la incidencia que haya tenido todo esto en las elecciones en sí mismo, ¿no? Porque parece que, bueno, efectivamente ha habido un repunte del número de votos en blanco, que era una de las opciones que se asociaban a todo este movimiento, también de los votos nulos, en Canarias también. La abstención ha andado, si no me equivoco, por niveles parecidos, pero no parece que haya habido un vuelco, a no ser que interpretemos que efectivamente la crisis del PSOE en parte también tiene que ver con esto, que es más difícil de medir, supongo, pero en cualquier caso sí me quedo con la idea de que efectivamente todo esto ha sido bastante, bastante interesante. Yo creo que no se va a prolongar mucho más allá, quizás en Cataluña, pero me da la impresión de que ni en Canarias ni en Madrid se vaya a prolongar muchísimo con esta forma y de esta manera, ¿no? Y habrá que esperar a ver si en meses sucesivos, de alguna manera, esto vuelve a aparecer con la misma forma o con otra forma, no lo sé.
Samuel.
Sí, bueno, yo pienso que anticipar o prever por dónde va a tirar el movimiento va a ser muy difícil, porque de mismo modo que fue un poco sorprendente la fuerza que adquirió con la ocupación de espacios públicos, de plazas en diversas ciudades, va a ser muy difícil saber hasta qué punto esto va a resurgir de otra manera, o con distintas fuerzas, etcétera. Yo creo que todo esto forma parte de un proceso de más largo plazo, de una serie de movilizaciones que se van a ir acumulando en los próximos meses y años, y que probablemente adquiera mayor intensidad y una mayor, carácter antagónico en cuanto el PP llega al poder en el Estado, ¿no? A partir de ahí probablemente estos movimientos vamos a ver cómo se va a desarrollar la tensión entre estos movimientos, la politización que está adquiriendo este grupo de jóvenes y de no tan jóvenes con la reacción que pueda tener el Estado a partir de las elecciones del año que viene. Y sobre el tema de las elecciones, pues bueno, de mi modo esto tiene un impacto, no es este específicamente el movimiento 15M el que provoca o no que haya votado, esto es una expresión que se manifiesta en la calle, la otra expresión de este hartazgo ciudadano y de la necesidad de cambio por parte de, ya digo, no de todos, pero sí de amplios sectores de la población, pues obviamente el hundimiento del Partido Socialista. Eso es una señal inequívoca. El Partido Socialista que llega en 2004 y que es reelegido en 2008, me refiero a nivel de Estado, y también autonómico, siempre un poco con el argumento de evitar que llegara el PP o que se reeditara el aznarismo en diversas formas, pues ese argumento ya está completamente acabado.
Hombre, yo creo que todos coincidimos en que el movimiento de protesta del 15M nos sorprendió a todos, a mí desde luego el primero. Yo confieso que, hombre, no es que hubiera tirado la toalla y no hubiera perdido esperanza ni nada remotamente parecido, no. Pero no me esperaba un movimiento de protesta tan multitudinario, claro, y que durara tanto tiempo, que la gente se echara a la calle y se quedara durante tanto tiempo, porque, hombre, desde el 15M llevamos como... pues casi 10 días, ¿no? Que se cumplen de gente en la calle y protestas continuadas, etcétera, etcétera. A mí eso, la verdad, igual que mucha gente, yo creo que es esperanzador, es señal de que la gente, bueno, de que hay mucha gente que no está dispuesta ya a seguir tragando, ¿no? Y que ha conseguido arrastrar a mucha gente. Yo creo que es interesante decir que ha habido gente que se ha echado a la calle, que normalmente tampoco suele participar ni en manifestaciones ni nada. O sea, que ha habido mucha gente que se ha sentido como identificada, ¿no? Como que, oye, con esta gente sí me dan ganas de salir a la calle y yo también estaré ahí y apoyarlos, ¿no? Eso la verdad es que me ha parecido súper positivo. Ya tan solo por eso ha valido la pena. Entonces, claro, la cuestión está, yo creo, en ver cómo sigue este movimiento. Bueno, la cuestión, esa es una de las cuestiones. En ver cómo, qué va a pasar. Josemi, tú decías que no crees que, no le ves mucha continuidad en la forma actual, ¿no? En la gente en la calle, acampando y tal.
Sí,
a lo mejor
no.
A lo mejor no, pero yo me pregunto
mí
si...
Eso, yo para mí, yo es que lo veo de otra manera, para mí eso es lo de menos. Es decir, para mí
sí,
lo importante,
yo,
para
yo,
mí lo importante yo, es lo que ha mencionado Iván, es decir, lo que ya hemos estado alguna vez en alguna manifestación, sabemos lo que cuesta primero convocar y sacar a la gente a la calle. Eso para empezar, que cuesta bastante. Encima, movilizar a toda esa gente durante tanto tiempo, ocupar un espacio público, que haya gente que decida y tome la decisión de ocupar un espacio público con las autoridades en contra, aunque es verdad que la policía no ha intervenido de manera destacada de momento, etcétera, etcétera. Para mí eso yo creo que implica una propia transformación en cómo la gente se ve a sí misma y cómo la gente se relaciona con las demás, que me parece muy destacado y uh-huh. que va a tener consecuencias posteriormente, si no a nivel de partidos, porque puede ser que adopte una dinámica completamente antipartido como la que ocurre en Argentina, pero bueno, que va a tener consecuencias, y volverá a resurgir de otra manera, con otras formas o en otro momento, pero que esto marca un punto de inflexión, yo creo.
¿Ustedes creen que se podría transformar, que podría generar algún tipo de movimiento de tipo asambleario en bueno, barrios, por ejemplo? Se está hablando de pasar a barrios, de pasar a otros sitios. ¿Creen que puede que cuajen algún tipo, ya digo, de movimiento así participativo a escala más pequeña, pero mucho más repartido, mucho más esparcido por barrios, pueblos, etcétera? ¿Creen ustedes que podría surgir de esto algún tipo de plataforma de participación ciudadana que en los próximos meses, incluso años a lo mejor, veamos presente con cierta regularidad en los medios, no sé, mediante iniciativas, propuestas? ¿Qué continuidad le ven a ustedes al movimiento? Si le ven.
Yo creo que depende. Sí, no,
iba a decir que soy escéptico, porque, a ver, lo de la forma no me parece baladí. Entre otras cosas porque no es lo más fácil o lo más inmediato de medir, vamos a decir, la apariencia externa. Lo otro, con ser importante que lo es mucho más complicado de medir sus efectos en el tiempo, si no digo,
claro,
los efectos reales, en qué se transforma todo eso, ¿no? Ese tipo de energías que se liberan, ¿no? Con ser muy importantes, que yo sí coincido en la importancia que tienen, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, siguiéndonos a Canarias, vamos a decir, lo que nos ha estado llegando de Gran Canaria y Tenerife principalmente, pero no solo, porque también ha habido, y quiero resaltarlas especialmente, además, movilizaciones en Fuerteventura, en Lanzarote, en La Palma y en La Gomera. Pocas veces podemos hablar de movimientos que afectan a casi todas las islas, excepto en el Hierro, porque de ahí sí es verdad que no hemos tenido noticias. Podemos hablar de movimientos que en los que todas las islas estén más o menos implicados, y eso en sí mismo es un excelente.
¿Tú recuerdas algún movimiento parecido en Canarias que se ha movilizado de manera simultánea en las islas de esa manera?
No, precisamente estoy resaltando la importancia que eso tiene, ¿sí? Pero a lo que yo voy es a que esta dinámica o se baja al terreno de lo local y lo concreto, digamos, ¿no? O yo no pienso que sea muy fácil de sostener en el tiempo. Y por eso, y ahora me salgo de Canarias, pienso que hay un elemento claramente diferenciador en la dinámica que ha habido, por ejemplo, en Barcelona, con respecto a la que hay en Madrid, ¿no? En Madrid, lo que nos llega, digamos, ¿no? A través de no solo medios de comunicación, sino las redes sociales, gente que participa y demás, y eso, ¿no? Bueno, yo los veo concentrados, digamos, en un debate más teórico. Esta iniciativa de llevar las asambleas a los barrios y demás, y, digamos, descentralizar el asunto de la Puerta del Sol y tratar de movilizar por barrios, eso me parece que tiene cierto interés, o bastante interés, diría yo, ¿no? Pero, en cualquier caso, tú notas que sigue siendo un debate como muy excesivamente teórico y al que le cuesta aterrizar. Mientras que en Barcelona, enseguida, no sé muy bien si es por influencia de los partidos, por influencia de colectivos con ideas muy claras y agendas muy claras, no lo sé exactamente, o porque las dinámicas son completamente diferentes, en Barcelona enseguida tuvieron muy claro que esta movilización había que dirigirla contra los recortes sociales de Convergencia y Unión. Y eso yo creo que le ha dotado al movimiento en sí mismo de otra perspectiva, y otra agenda, efectivamente, otro horizonte, puesto que ellos se plantean, se mueven en otras fechas, están hablando de finalizar en una gran marcha en el Parlamento de Cataluña el 15 de
junio.
¿No? Entonces, ese tipo de giro, digamos, de movimiento hacia lo real, lo concreto, lo inmediato y demás, que yo he visto en Barcelona, no lo veo en Madrid y, para mi desgracia, tampoco lo veo en Canarias. Sin embargo, quiero resaltar también, primero, la importancia que todo esto tiene, pero además, cosas como la de que 300 personas salgan una noche en Fuerteventura, en Puerto Rosario, y acampen ahí en la plaza de la iglesia, se concentren y demás. Eso tiene muchísimo interés porque en Fuerteventura es muy difícil movilizar. Las presiones de los partidos, de la misma sociedad y demás son muy fuertes. Y entonces, eso es un hecho, ¿no? En La Palma, por ejemplo, en La Gomera mismo, ¿no? Que es una isla, bueno, luego hablaremos de eso, me imagino, dominada por el Partido Socialista y demás, ¿no? Eso tiene muchísimo, muchísimo interés, efectivamente. Y a la vez, la cara amarga del asunto. Parece que tanto la Asamblea de Las Palmas como la Asamblea de Santa Cruz les costaba muchísimo menos tener hilo directo con Madrid que comunicarse entre ellas. Cuando lo lógico hubiera sido, pienso yo, trabar una red de contactos en Canarias, de movimientos y demás, que hicieran, pues, por ejemplo, que un día, como pasa en Cataluña, ¿no?, que un día todo esto desembocara en manifestaciones frente a todos los cabildos, por ejemplo, en cada una de las islas, ¿no?
Josemi, mantén esa idea, ese argumento, que vamos a hacer la primera pausa, respiramos y seguimos desarrollando ese argumento. Siguen ustedes con nosotros en el programa Tamaimo y, como suele ser habitual, llegados a este momento del programa, queremos enviar un saludo a nuestras radios amigas en las que ustedes nos podrán escuchar. Se trata de Aitiden Radio, Canarias Habla Radio, Radio Popular Canaria, Radio Guiniguada, así como Radio Joven Garachico. También nos pueden encontrar, por supuesto, en nuestra página habitual tamaimos.com, pero igualmente en la revista digital bienmesabe.org, en el blog Quilombo de Samuel, así como en nuestro canal iVox y, por supuesto, en nuestro perfil de Facebook. Por todas estas vías pueden contactar con nosotros y hacernos llegar su parecer, opinión, críticas, lo que les apetezca. Antes de seguir con el debate, les presentamos de nuevo nuestra sección, la Biblioteca de Tamaimo. Hoy en la Biblioteca de Tamaimo les queremos recomendar una obra escrita por el filólogo y periodista alemán Carlos Müller, titulada Las Islas Canarias, viaje en el tiempo. Se trata de una obra histórica que hace una semblanza de la historia de Canarias desde sus primeras apariciones en la historia antigua hasta el presente. Pero se trata de un libro muy especial, entre otras cosas porque está escrito en lengua original alemana y que todavía no ha sido traducido. Sin embargo, nos ha parecido interesante recomendarlo porque es un libro con un tono verdaderamente muy, muy especial. La filóloga Renata Springer le dedicó un artículo a este libro, artículo publicado en la revista digital Bien Me Sabe. Paso a leerles algunos extractos de ese artículo para que vean por qué es tan interesante esta obra. Dice Renata Springer: aunque podría parecer un libro más sobre las Islas Canarias, este sin embargo merece el calificativo de ser absolutamente excepcional, en razón a que fue guiado por una cultura práctica y vivencial, esa que solamente logran alcanzar los que han conocido una tierra desde dentro. Leemos en sus páginas las vicisitudes, por ejemplo, entre otras vicisitudes históricas, de un fracasado Sir Francis Drake, que fue incapaz de poner un solo pie en tierra canaria. También se hacen pinceladas a otros protagonistas, quizás secundarios, pero también retratados con el mismo tono audaz y con idéntico rango de valor. La figura del escurridizo Corredera, por ejemplo, figura legendaria de la historia canaria. escondido de la Guardia Civil mientras recibía apoyo por parte de la población, que mostraban de este modo su rechazo al cuerpo represor. La sentencia de Carlos Müller de que los monocultivos son ejemplo clásico del llamado capitalismo periférico, expresado con términos menos eruditos, simple economía colonial, pues puede sonar atrevida, pero con ella seguimos un análisis que, más que reseñar las cuantías de capital ingresado o acumulado, denuncia las grandes explotaciones agrícolas, consecuencia de ciertas políticas económicas, situándose él mismo al lado de la población y contando de qué manera fueron empujados a emigrar a América en peligrosas travesías los esclavos blancos o boat people canarios. Son estos relatos que hacen historia y que ensamblan una tras otra, ensambladas unas a otras, perdón, nos lleva a complacer una visión particular que se aleja a su vez mucho de las guías turísticas, así como de compendios y tratados históricos tradicionales. Así pues, se trata de la obra Las Islas Canarias, viaje en el tiempo, del filólogo y periodista alemán Carlos Müller. Bueno, pues después de esta recomendación literaria, reanudamos el debate. Antes de la pausa, nos hablaba Josemi precisamente de cómo ha visto él el movimiento de protesta 15M en Canarias. Y precisamente decía Josemi que le extraña o le apena el hecho de que a las diferentes concentraciones que ha habido en las islas, en Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera, a esas diferentes concentraciones les ha costado menos contactar con Madrid que ponerse de acuerdo entre ellas. Samuel, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo ves este argumento?
Bueno,
¿cómo
no,
viste tú la cosa en Canarias?
No lo sé, es que no sé si eso es así. Eso para empezar, no sé si realmente no se están contactando y no se están... Una cosa es que no hay una coordinación unitaria para hacer algo masivo al mismo tiempo y otra cosa es que no haya contacto ni que se compartan ideas, propuestas, etcétera, etcétera. La verdad que eso no estoy yo tan seguro, pero bueno, si fuera así sería triste, efectivamente, que no se establecieran contactos ni redes de comunicación entre Tenerife, Las Palmas, Fuerteventura y el resto de las islas en cuanto a las movilizaciones que se están produciendo. Si fuera así es el caso, pues sería un signo de debilidad del movimiento, obviamente, que cayera también en este insularismo y una dependencia de propuestas de fuera que, bueno, que a lo mejor no se adaptan a lo que pueda hablarse en Canarias. También, bueno, quizá también en Canarias se da un tema que posiblemente se dé en amplios sectores en Madrid y es, o en otras zonas de España, y es una falta de cierta cultura política. Entonces, me parece bien estos movimientos en el sentido de que permite una politización y permite debatir una serie de cosas que de otra manera no, esta gente pues la gente no encuentra vías de expresión ni formas de compartir. La gente en Canarias, la gente es muy individualista, en el resto de España igual, hay una tendencia individualista a ver las cosas, a la queja de bar, etcétera, pero de ahí poco más. Barcelona, por ejemplo, es distinto. Barcelona hay toda una cultura política y de organización de la que carecen otras zonas de España. En este caso, además, también hay una fuerte tradición anarquista en Barcelona y de otro tipo de movimientos, ¿no? Y el caso del País Vasco es aún más especial porque ahí está el factor Bildu, que realmente todo lo que pueda ser una movilización que podemos llamar de masas, allí se ha articulado en torno a este movimiento y en torno al proceso de paz en el País Vasco, con un éxito, vamos, apabullante, ¿no? Pero bueno, esto ya es otra historia.
Yo les puedo contar mi experiencia. Yo tampoco sé, porque yo, muy a mi pesar, no he podido estar en Canarias durante estos días y estas protestas y estos días de efervescencia. Pero bueno, sí les puedo contar la experiencia que tuve, que no es muy representativa, pero bueno, es la mía. Hace unos días hice una propuesta en todas las páginas de Facebook que yo encontré de movimiento de protesta, ¿no? En Canarias, Democracia Real ya pues en Canarias, luego también lo planteé en la página de Facebook del movimiento en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura, en Tenerife, en La Palma no encontré. Y bueno, yo simplemente proponía que era una buena idea que se organizaran movimientos de protesta o actos de protesta simultáneos en todas las islas, ¿no? Que sería una forma bonita de coordinarse y sería, yo creo, una forma de darle peso a la protesta bastante buena, ¿no? Coordinarse de esa manera. Ya digo, la gente que estaba ahí, que me contestó, no sé hasta qué punto puede considerarse representativa del movimiento. Pero lo que yo vi ahí era, en primer lugar, gente a la que le sorprendió. Oye, sí, qué buena idea y tal cual. Me dio a entender que no se estaba planteando o que no era algo que hubiera en el aire. Y con ciertas personas que tampoco pueden ser representativas del movimiento, sino, bueno, personas a título personal ahí me respondieron, noté cierta reticencia, ¿no? Cierto, no, es que no se puede diluir el movimiento con focos distintos de coordinación, que no, que hay que... Una concepción de estas personas en particular un tanto monolítica, ¿no? Entonces, claro, me lleva una impresión un poco rara, ¿no? Parece que la cuestión de organizarse entre las islas en Canarias y al mismo tiempo coordinarse, sí, con otros focos de resistencia o de protesta en el Estado, vamos, que no era una idea que estuviera muy presente. Esa es la impresión que me llevé, ya digo, una impresión totalmente personal y, bueno, la que me llevé simplemente con el Facebook, que tampoco es poca cosa porque recordemos que estos movimientos se han coordinado bastante y se han movido bastante también en las redes sociales. De todas maneras, es verdad que yo mismo decía que es sorprendente que esta movilización haya sacado a tanta gente a la calle. Por otro lado, y sin querernos comparar, porque es verdad que es distinto con la tradición asociacionista que hay en Cataluña, yo sí quiero decir que en Canarias hay una tradición contestataria bastante importante también. No sé, se me ocurre en muchas ocasiones en las que la gente ha salido a la calle y ha conseguido cambios. Beneguera no se urbanizó, Vilaflor tres cuartos de lo mismo. Una isla como La Palma tiene una tradición democrática que se remonta mucho tiempo atrás, vamos.
Hombre, yo no estoy, no estoy diciendo que Canarias no tenga una cultura de movilización.
No, tú no lo dices, pero es lo que el 80% de los canarios dice. Los canarios no salimos nunca, no hemos hecho nunca nada y existe la impresión de que la gente es apática. No es verdad que la gente sea apática, a la gente le cuesta salir porque, y esta es mi consideración personal, porque consideran que bueno, que es que realmente el esfuerzo a lo mejor a veces parece que cae en saco roto, hasta que hay una cuestión, hasta que hay una razón que verdaderamente los saca a la calle, entonces se han conseguido cosas. Lo digo porque creo que es importante decirlo, porque mucha gente no se acuerda de estos actos, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que siempre es bueno recordarlo, ¿no? Yo me alegro de que Canarias se haya unido a esta movilización, pero que este es un paso más en la tradición de movilizaciones que se han dado en Canarias también.
Claro, claro.
Sí, en cualquier caso, yo sí apreciaba y aprecié, y por eso lo digo, ya, que los intentos, que es verdad que los hubo, de coordinación entre, por ejemplo, Gran Canaria y Tenerife, eran como muy... como que caían en saco roto, vamos a decir, ¿no? Mientras que la comunicación con Madrid era fluida y se veía de una forma natural. O sea, en la Puerta del Sol se acordaba, no sé qué manifiesto, no sé qué acción, no sé qué historia, y a los 30 segundos ya estaba en los diferentes perfiles de Facebook, por ejemplo, de la campaña de Tenerife, la campaña de Las Palmas y demás, no sé qué, todo el mundo estaba como discutiendo sobre eso. Hasta el punto, yo creo que es ridículo, de que los eventos en Gran Canaria tenían fotos de las movilizaciones de Madrid, no de las movilizaciones de Gran Canaria. Eso ya me parecía el colmo del disparate, ¿no? Y yo, por ejemplo, en Tenerife sí vi otro intento de hacer otras cosas y tener una dinámica propia, digamos, una perspectiva así un poquito más propia, ¿no? Pero sí insisto en que los canales de comunicación también, ya no hablemos de una red de coordinación, que en fin, pero los canales de comunicación también no funcionaron, y yo creo que no funcionaron porque mucha gente no veía eso como una necesidad, ni en Gran Canaria ni en Tenerife, ¿no? Y como que aquí todo el mundo iba por su lado y que después había un nexo de unión que efectivamente estaba en la Puerta del Sol. Pero venga, vamos a hablar de las elecciones ya que...
Sí, eso les iba a decir. Vamos a ir abordando el otro gran tema.
Yo solamente digo una cosa, que para en estos movimientos que son abiertos y que es un proceso que está en curso, pues la mejor manera de evitar que estas cosas ocurran, pues intentar participar en ellos, supongo. Simplemente lo dejo ahí.
Sí, claro.
Claro, intentar influenciar y tratar plantear estos temas como ha hecho Iván en Facebook, etcétera, ¿no? Yo creo que va a ser la mejor manera de ir introduciendo estas cosas, pero...
Yo me imagino que reacciones como esta pues son simplemente reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? En la que en tantos otros ámbitos la gente desde su isla en Canarias pues prefiere mirar a otros sitios antes que a las islas de al lado. Desgraciadamente eso, con honrosas excepciones, es el pan nuestro de cada día. Pero bueno... en fin, aquí hemos hecho nosotros cada uno su lectura y yo creo que es una lectura que no se han hecho muchos otros medios, por lo que ahí queda. Pero vamos a pasar al otro tema, las elecciones. Bueno, en Canarias el panorama, no sé si hablar de vuelco, mucho vuelco desde luego no parece que vaya a haber, aunque sí vaya a haber cambios. Eso en cuanto a las elecciones autonómicas. En los diferentes municipios sí que ha habido movimientos, digamos, hasta bandazos, ¿no? De una banda a la otra. Pero no sé, ¿por dónde prefieren empezar? ¿Municipios o autonómicas?
Pues podemos empezar.
Yo sé lo único que sí me gustaría, digo, por empezar, destacar, porque a mí me tiene un poco asombrado, es la fortaleza de Coalición Canaria. A nivel de diputados que sacan en el Parlamento de Canarias, el porcentaje, el número de votos, efectivamente sabemos que eso se apoya en la perversa ley electoral que tenemos, pero no deja de, creo que los otros partidos también se apoyan y tienen subidas y bajadas y demás, ¿no? Mientras que Coalición Canaria me asombra su estabilidad, ¿no? Y cómo nuevamente están en el centro de todo el potaje este y son el perejil de todas las salsas, ¿no?
¿A qué se lo achacas tú eso, José M?
Bueno, yo creo que tiene una buena implantación. Tiene una buena implantación territorial, digamos, ¿no? Y desde luego que hacen un uso de las instituciones cuando están en el poder con fines claramente electoralistas. Y lo hacen bien, además. Lo de bien con muchas comillas, ¿no? Quiero decir, lo hacen bien para este propósito que tienen. Porque no se explica que con el gobernando con el PP hasta el otro día en Canarias, apoyando al PSOE en Madrid y más, quiero decir que le podían haber dado por todos lados, se podían haber llevado cachetones por todos lados, saquen en el 2007 un 24,15% de los votos y en el 2011 un 24,89%, o sea, prácticamente lo mismo, ¿no? Incluso suben en porcentaje, ¿no? Porque hay menos votos emitidos, subió la abstención. Pero es que estamos hablando de 225.000 votos en el 2007 y otros 225.000 votos en el 2011, o sea, mayor estabilidad imposible. Lo que ha habido es un trasvase, digamos, entre del PSOE al PP, sobre todo, ¿no? Y la abstención y demás y eso, pero Coalición sigue ahí inalterable, ¿no? Eso es un primer dato que me gustaría situar, hay muchos más.
Sí, desde luego. Sí, es sorprendente, la verdad. A mí también me sorprende e intento entender cómo, por qué, qué es lo que diferencia Coalición Canaria de otros. Y tengo que reconocer que no tengo el conocimiento suficiente como para llegar a una conclusión clara. Supongo que es lo que tú dices en parte, ¿no? El uso que hacen partidistas de su trabajo en las instituciones. Parece que están en campaña durante los 4 años de la legislatura y además lo hacen de manera convincente, ¿no? Y tienen desde luego un electorado muy, muy, muy fiel. Pero bueno... tampoco le ha ido mal al PP, ¿no? En los años que yo recuerdo, de ya unas cuantas legislaturas llevamos las que el PP también parece que, bueno, a veces le va mejor, a veces le va peor, pero nunca tiene, digamos, nunca nunca le echan ninguna ahogadura, ¿no? Como se suele decir. De todas maneras, y antes de pasar, yo... si les parece, quisiera que tratáramos un tema que no se nos olvide, lo planteo ya, que es el de la abstención. La abstención en Canarias y el porcentaje de votos en blanco y nulos. Porque desde luego que es un dato que me parece verdaderamente sorprendente, increíble, de mucho peso, pero que luego en las evaluaciones de los partidos y en las evaluaciones incluso de la inmensa mayoría de los medios de comunicación no aparece casi por ningún lado, o como mucho se le hace una referencia por aquí y por allá, e incluso he oído algún que otro argumento en el sentido de, bueno, la abstención aquí, lo que cuenta son los votos emitidos, el que votó, con eso vamos a trabajar, y la abstención poco menos que, bueno, que se la desprecia y no se le dedica ni un momento de atención, ni a preguntarse por qué, ni si está bien o está mal, o a qué se debe eso. En fin, te paso la palabra, Samuel, para que nos des tu versión. Bueno, y ya luego pasamos a la cuestión de la abstención.
Bueno, yo creo que hay una... Bueno, iba a hablar de la abstención precisamente, pero...
Ah, muy bien, pues miren, más a mi favor.
No, la abstención, yo creo que hay un porcentaje elevado de abstención en Canarias, pero eso es endémico. O sea, lleva muchos años ya con elevadas tasas de abstención. En algunos municipios, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife, siempre rondando los 50, casi el 50%, 40 y largo. Lo que veo, la abstención se ha reducido en estas elecciones.
Sí, yo me equivoqué antes con el dato.
Ligeramente.
Que los nulos y en blanco se han subido, pero la abstención se ha reducido.
Ha aumentado un poquito la participación y ha aumentado, puede decir que ha aumentado bastante más si tenemos en cuenta los blancos y los nulos, que implica una cierta manera de participar. O sea, ya supone moverse hasta el colegio electoral y votar. Entonces, y eso ha aumentado bastante, porque estamos hablando de 50.000 votos entre blancos y nulos. O sea, ha pasado los nulos de 5.000 votos a 25.000, que esto es como si... Esto solo recuerdo, no sé, el País Vasco, cuando tenían ilegalizado a Batasuna, de repente había un 8% de nulos. Pues aquí, de 5 a 25.000 nulos, me parece bastante destacado. Y luego los blancos, por lo mismo, de 13.000 a 25.000, ¿no? Entonces, yo creo que esto representativo, tanto la abstención como estos blancos y nulos, como la fragmentación luego en otros partidos más pequeños, pues refleja también un descontento con el sistema electoral que hay, con el estado de situación, por lo menos a lo que es nivel parlamentario, que está repartido entre estas tres fuerzas políticas principalmente, PP, Coalición Canaria y PSOE, ahora con la aparición, bueno, con la introducción, la novedad de Nueva Canarias, en que no es tan nueva, pero bueno, en el Parlamento, que vamos a ver lo que va a dar de sí.
Lo dejamos aquí, hacemos la segunda pausa y continuamos. Entramos en la recta final de nuestro programa de esta semana y veníamos hablando sobre los resultados de las elecciones del pasado domingo, sobre todo, por supuesto, bueno, sobre todo, mayormente en Canarias, que es lo que nos interesa y nos toca de cerca. Hablábamos, Samuel, lo planteaba yo también, sobre el elevadísimo número de votos en blanco y nulos que se ha registrado, ¿no? Han tenido un aumento espectacular. Eso añadido a la abstención da lugar a, ahora mismo no tengo los datos aquí delante, pero como casi un 45% de todo el electorado. En fin, yo con toda brevedad quería plantear el elefante blanco, ¿no? Que dicen el elefante en la habitación, que dicen los británicos, ¿no? Cuando dicen, cuando un tema que es enorme de grande, pero nadie habla de él. ¿Hasta qué punto podemos hablar de unas elecciones legítimas? Porque bueno, sí, legítimas son, pero ¿dónde se traza la raya, ¿no? La raya que separa unas elecciones verdaderamente representativas de otras que, bueno, en las que la calidad democrática empieza a sufrir un poco cuando el cuarenta y pico largo del electorado decide no votar o decide ir a votar nulo o en blanco.
Bueno, sí, porque está sumando abstención, nulos y blancos.
Claro, sí. Todo. Está sumando todo.
Bueno, no sé. Yo pienso que eso efectivamente es un proceso que viene se viene afianzando en las últimas, pues prácticamente las últimas décadas, ¿vale? Pero que efectivamente cuando surge un estallido como por ejemplo el del 11M, ¿no? El 2004 y demás, esa tendencia se puede revertir, ¿no? Entonces yo no sé cuánto de eso tiene que ver con el descontento concreto y puntual hacia la actual crisis económica, por ejemplo, o al gobierno del PSOE, o con una crítica, digamos, estructural al sistema, hacia todo el sistema, y una negativa a participar porque no se quiere vivir en este sistema y se quiere vivir en otro sistema diferente, ¿no? Yo tengo mis dudas de que sea lo segundo, pienso que es más lo primero, y comparto la crítica que la democracia actual es bastante, bastante insuficiente, ¿no? Y precisamente uno de los elementos, digamos, más conservadores de todo este movimiento, todo el 15M y demás, y lo dejo aquí ya, es lo tanto que se habla de mejorar la democracia representativa y lo poco que se habla de introducir una perspectiva de democracia participativa donde el pueblo tenga un papel protagónico, ¿no? Que sería, a mi juicio, lo interesante.
Sí, y bueno, yo digo que el tema, por lo menos, de la abstención en algunos municipios se ha limitado. El caso más notable es el de Santa Cruz, un caso notable es el de Santa Cruz de Tenerife, en el que la participación aumentó entre un 5 y un 6%, y yo creo que esto algo tiene que ver con la irrupción de Sí se puede por Tenerife en las elecciones.
Sí, bueno, yo no sé, Josemi, yo me planteo si, o me planteo, o quiero pensar que gran parte de esta abstención o estos votos nulos o blancos sí tienen que ver con un rechazo estructural, ¿no? Recordemos que estamos en un momento de crisis gravísima en el que el paro es galopante, la economía pues más o menos renquea, aunque en Canarias nos digan que si con el turismo, tal y cual, esto y lo otro, récord, pero sabemos que los beneficios de ese negocio turístico no revierten en Canarias prácticamente. Vemos que los bancos, la banca es culpable de la crisis, no son los únicos culpables, pero son los mayores culpables, y no solo no pagan los platos rotos, sino que siguen sacando beneficios y siguen teniendo prebendas, y cuando uno no puede pagar la hipoteca, pues devuelve la casa y encima no le saldan la hipoteca. Y claro, la gente ve esto y ve que las energéticas siguen generando beneficios y Telefónica sigue generando beneficios y todas las grandes generan beneficios cuando todo el mundo está con el agua al cuello. Yo sí quiero ver un voto de protesta, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues esta gente es que no quiero ni saber de ellos porque es tremendo, ¿no? Lo que vivimos, vamos, no tenemos ningún tipo de manera de cambiar esto, ¿no? Una sensación de impotencia en la que nadie le mete mano a quien le tiene que meter mano, nadie le pone el cascabel al gato, ¿no? Ni un partido, ni el otro, ni el de más allá. De todas maneras, no me quiero ir tampoco por derroteros muy negativos porque ha habido aspectos muy positivos en las elecciones. Uno de ellos lo acaba de plantear ahora mismo Samuel, que es la subida de Sí se puede. Y otro es, por ejemplo, la revalidación también de la mayoría absoluta de Roque Aguayo, Nahuimes, que es un partido, o mejor dicho, no es un partido, es una agrupación electoral, que desde luego, comparando con lo que hay hoy por hoy en Canarias, está haciendo un trabajo verdaderamente brillante, sobre todo, ya digo, si comparamos con lo que hay. Y que a pesar de ciertas triquiñuelas del Partido Socialista de Nahuimes, pues ha conseguido revalidar su mayoría absoluta.
Sí, yo creo que eso es una buena noticia. Son buenas noticias, especialmente lo de Sí se puede. Haber entrado en bastantes ayuntamientos de la isla de Tenerife, especialmente Santa Cruz y La Laguna, conseguir la alcaldía en Buena Vista del Norte. La única pena, digamos, el lunar es no haber que Fernando Sabaté, el candidato al cabildo, no lograra representación, no lograra entrada, porque hubiera sido muy, 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 muy interesante. Y, por supuesto, también al Parlamento, aunque eso queda bastante lejos, pero sí podemos decir que, por ejemplo, en Tenerife sí se puede, ya es una realidad, digamos, lleva siendo una realidad de trabajo popular, de base, en los últimos años, ahora también es una realidad institucional, y eso le va a dar una proyección que antes, obviamente, no podía tener, de candidatos, de ideas, de propuestas, de visibilidad, ¿no? De que la gente, otra gente, digamos, los empiece a considerar como una opción válida. Yo estoy seguro de que ellos además van a hacer un buen papel de oposición en todas las instituciones y la verdad que por ahí hay que ser bastante positivo, pienso yo, optimista. Otra cuestión es Gran Canaria, ¿no? Gran Canaria, bueno, lo que siempre decimos, efectivamente, Roca Guairo, que es una experiencia municipal muy, muy, muy interesante, pero yo no veo mucho, mucho más, ¿no? Y bueno, si quieres podemos empezar a comentar, digamos, de los partidos convencionales, pues la debacle del PSOE en la capital de Las Palmas, digamos, o, bueno, la entrada de Nueva Canarias en el Parlamento, o en el mismo Ayuntamiento de Las Palmas, que era un territorio vedado para... desde la época de la UPC prácticamente, las fuerzas, así, vamos a decir, de izquierda nacionalista, aunque bueno, con muchísimas pinzas en el caso de Nueva Canarias, tenían ese terreno vedado en el Ayuntamiento de Las Palmas, ¿no? Y bueno, han vuelto a recuperar algo de terreno, entrando con los concejales y demás, o sea que hay elementos curiosos, ¿no? Pero como me da que no tenemos mucho tiempo, lo que sí quiero compartir con ustedes no sé cómo llamarlo, mi estupor o no sé, mi sorpresa o no sé si es una sorpresa, la noticia que todos estamos, digamos, ahora mascando en Canarias y su periferia, ¿no? Que es el más que posible pacto entre coalición y el Partido Socialista al gobierno de Canarias, ¿no?
Samuel.
Sí, bueno, yo creo que lo del pacto posible o más que posible pacto entre PSOE y Coalición Canaria, yo creo que se lleva cocinando desde bastante, ¿no? Se queda desde bastante tiempo, entra un poco en la lógica de lo que se ha estado viendo, que bueno, quizás la fortaleza que tenga ahora el PP pueda quizás alterar algo, pero es verdad que yo creo el Partido Popular como muy enfocado como creo que también opinó José, muy enfocado a elecciones generales, incluyendo al propio Soria, ¿no? En cuanto a Nueva Canaria, lo de compararlo con la UPC, no sé, me parece un poco fuerte. Pero...
No,
me refiero en cuanto al papel...
Los tatarabuelos, digamos.
En cuanto al papel simbólico, es que yo lo veo más lo de si se puede en Santa Cruz, y que lo compararía yo más con lo de UPC que Nueva Canaria.
Sí, pero estaba hablando de la ciudad de Las Palmas, estaba hablando yo.
No, pero digo por lo que representa cada uno, ¿no? Y por lo que llevan haciendo, bueno, por el tipo de trabajo que están haciendo, ¿no? Yo le veo grandes diferencias a los dos y la verdad que para mí no hay demasiada comparación posible. Pero bueno, sí, yo creo que hay sí una erupción destacada, la de Nueva Canarias, pero no deja de tener una yo no sé si el PP ha conseguido mayoría absoluta en Las Palmas.
Sí, mayoría absoluta.
Sí, no, tremendo. Pues, y en Santa Cruz de Tenerife también ha conseguido mayoría simple, no sé si va a poder... cómo va a poder gobernar, pero no, se viene un tiempo, pues probablemente bastante, como decía, creo que Alfonso González en un artículo de opinión reciente, bastante navajeo entre PP, PSOE y Coalición Canaria en diferentes ámbitos, porque claro, ahora es el tiempo de los pactos y coaliciones, etcétera. En muchos municipios es inevitable hacer pactos si quieres formar gobierno. Esto también es algo que a veces la gente pues no le cuesta entender, ¿no? Con esta cantinela de que tiene que la lista más votada y no sé qué, pues no, señor, no tiene por qué gobernar la lista más votada, o sea, gobierna la suma de escaños de los partidos que están en la asamblea, o sea, si hay tres partidos que consiguen representar, o sea, que consiguen nombrar un alcalde, pues esos son los que van a gobernar, aunque haya otro partido que haya ganado más. Entonces, bueno, lo digo por lo que pueda repetirse otra vez en, por ejemplo, Granada y Tenerife. O por lo que le pueda suceder al propio Si Se Puede Buenavista, que tiene mayoría simple y no sé si va a tener fácil lograr pactos en ese municipio, ¿no? PSOE era el objetivo a desbancar, y mientras que Coalición Canaria está ahí apoyado al Tren del Norte y luego que al PP. O sea, que la verdad es que el problema es que muchas opciones a veces no suele haber para poder formar gobierno.
Bueno, entonces, gobierno canario, ¿cuáles son sus apuestas? ¿Vamos a terminar teniendo un gobierno canario... probablemente presidido por Paulino Rivero y coaligado con el PSOE?
Sí, yo creo que
eso está hecho. Probablemente cuando este podcast salga a la luz ya estará amarrado, digamos.
Y ustedes, bueno, hablábamos antes de empezar a grabar. Claro, se da aquí una serie de constelaciones interesantes porque, primero, a mí... no me deja de sorprender, no me deja de llamar la atención, aunque no sea nada nuevo, pero me sigue sorprendiendo la travesía del PSOE en Canarias, ¿no? Pasó de la oposición total con Juan Fernando López Aguilar, aquella oposición, ya digo, total, enfrentamiento frontal, y que fue lo que le dio la victoria en las últimas elecciones en Canarias, precisamente al PSOE. Desde aquel entonces se ha ido mudando el PSOE y ha ido, como ustedes decían, preparando el terreno para esto que va a ocurrir muy probablemente, ¿no? Para gobernar, por fin, tocar gobierno y pasar por fin de los bancos fríos de la oposición a gobernar, a estar en el gobierno de Canarias. A mí la verdad es que sinceramente me sigue sorprendiendo. Pero bueno, el hecho es que es más que probable que ocurra eso. Luego tenemos la cuestión de las elecciones generales. Si todo sigue como parece que va a ocurrir, si este impulso del PP se mantiene en las próximas elecciones generales, gobernará el PP. Incluso hay quien dice que con mayoría absoluta. ¿Cómo ven ustedes entonces el engarce entre el gobierno canario y el gobierno español, en el gobierno de Madrid?
No sé, estoy esperando que hablara José.
Venga, todos a una no,
¿eh? No, bueno, está todo abierto. Hombre, todo el mundo da por hecho que el PSOE va a perder las próximas elecciones, la va a ganar el Partido Popular. Claro. No sabemos si con mayoría absoluta. Y ahí se abren diversos escenarios. Coalición Canaria puede forzar una crisis de gobierno en Canarias y permitir que entre el Partido Popular en Canarias, probablemente con Soria ya desplazado a Madrid en calidad de ministro, probablemente, lo cual lo haría menos dañino, digamos, más dócil y domesticable, al PP, digo, no a Soria, que Soria debería ser igual de salvaje. O puede hacer lo mejor que sabe hacer Coalición Canaria, que es jugar a dos barajas, ¿no? Y seguir gobernando con el PSOE en Canarias y apoyar al PP en Madrid. O sea, justo al contrario, lo mismo, pero al contrario de lo que está haciendo ahora. Y en cualquier caso, lo que no cambia es que Coalición Canaria sigue estando en el centro y repartiendo ambas barajas, digamos, ¿no? Que es lo que a mí me asombra de todo este tinglado. En cualquier caso, son cosas que discutiremos de aquí a, bueno, fin, al año que viene, que es cuando tocan las elecciones generales, digamos.
No, yo comentaría que a lo mejor no están... Yo comentaría que no es tan sorprendente teniendo en cuenta cómo está articulado el sistema electoral y cómo al final, o sea, lo que sorprende quizás sí es la relativa estabilidad de Coalición Canaria, eso sí que realmente es a tener en cuenta, pero claro, a partir de ahí todos los juegos de coaliciones que se puedan formar siempre va a ser un árbitro a tener en cuenta, porque va a estar ahí, o sea que eso va a ser inevitable. Y obviamente un pacto PP-PSOE en Canarias va a ser... muy, muy difícil. No estamos en la misma situación que, por ejemplo, el País Vasco.
Sí, yo...
Más difícil lo tiene, creo yo, Nueva Canarias, a lo mejor, ¿no? En el papel en que se ha colocado, porque apostó muy fuerte por digamos, trabar una alianza duradera con el PSOE que hiciera que pudiera abrir una brecha dentro de Coalición Canaria y que a lo mejor la gente de los palmeros y los majoreros se marcharan y, bueno, romper Coalición Canaria, vamos a decir, ¿no? Y esa jugada sí que les ha salido, pienso yo, que bastante mal, porque al final tener tres diputados en el Parlamento de Canarias, bueno, tiene su importancia, pero no tanta importancia tampoco, porque bueno, están condenados a la oposición, digamos. En el Cabildo de Gran Canaria lo tienen complicado, porque en el Cabildo de Gran Canaria están un poquito fuera de juego. Si el PP pacta con el CCN o con toda la Coalición Canaria y demás, pues tampoco pinta mucho Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria. La alianza con Socialista por Tenerife pues no sirvió a efectos de Cabildo y efectos de Parlamento, no sirvió para gran cosa tampoco. O sea, que al final se queda, pues bueno, este hombre Santiago Pérez y la Laguna y Corrales.
Ni siquiera en el municipal, que creo que por Tenerife sacó menos concejales, por ejemplo, que sí se puede. O sea, que a pesar del dinero que se han gastado.
Entonces, Nueva Canaria, sus victorias, las poquitas que ha tenido, han sido... pírricas, digamos, ¿no? Diría yo.
Bueno, señores, ahora sí que se nos acabó el tiempo, lo tenemos que ir dejando aquí. Iremos viendo qué ocurre en los próximos días y semanas. De todas maneras, antes de despedirnos, sí lo dejamos otra nueva semana con una cápsula que nos trae en nuestra página amiga El Cloquido.
Hoy, en la palabra de la semana...
¡Mojo!
El mojo es una salsa hecha con aceite, pimienta, comino, ajo, vinagre y sal. La receta no es única, y de los ingredientes y proporciones dependerá su aspecto, sabor y textura. Tenemos así mojo colorado, también llamado rojo, picón o de la puta de la madre. Mojo criollo, de almendra en Gran Canaria, de azafrán, de cilantro verde, de pimienta palmera, de queso en el hierro, guisado en Gran Canaria o hervido en el hierro y la palma. En cuanto a su origen, El filólogo Marcial Morera establece una etimología similar a la seguida por la palabra desinquieto. A través del sufijo nominalizador o, aplicado al verbo del español general mojar, se forma este canarismo por influencia de la voz portuguesa mollo, que significa líquido en el que se hacen o con el que se acompañan platos. Tenemos referencias de su uso en textos del siglo XIX.
Y tinas bien repletas de chicharros, asados y anegados en el mojo.
Y dando un salto en el tiempo, el gran canario Víctor Ramírez nos presenta así esta palabra en la novela Nos dejaron el muerto.
Con las papas sancochadas, mi madre puso una ensalada de tomates y cebollas conejeras, y atún y sardinas de lata, queso duro del majorero y la pella de gofio amasado con agua dulce, y el mojo verde muy picón.
A partir del plato compuesto por mojo y morena frita, tenemos la expresión mojo con morena, con el significado de riña o jaleo, y que es usada principalmente en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.
A la mujer le dio la rebelina, se agachó, cogió un tenique y de manganilla no le abrió la cabeza en dos. ¡Te mato, sabandija! Como te trinque vas a saber tú lo que es mojo con morena.
El término mojo se usa con sentidos similares en Argentina, Cuba, México, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Esta cápsula te la ofrece el Cloquido.
Pues con esta cápsula del Cloquido nos despedimos hasta la semana que viene. Reciban un cordial saludo a todos y hasta la próxima. Josemi, Samuel, un abrazo y seguimos hablando.
Un saludo y un abrazo para todos.